Hola, hola, hola. ¿Sí se escucha? Hola, buenas tardes. Bienvenidos a las personas que nos acompañan por primera vez o segunda vez. Estamos muy contentos de recibirlos y a todos los demás también bienvenidos. Mi nombre es Jonathan y es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy, ¿ok? Febrero loco, ¿no? Hoy amaneció con un... Sí, qué bárbaro, febrero loco. Pero bueno, seguimos estudiando el Evangelio de Lucas. Y hasta este momento, ya han pasado 3 años de ministerio de Jesús. Hasta este momento, Jesús ya es súper famoso. Ya lo conoce toda la región, ha escuchado de él. Y va Jesús rumbo a Jerusalén. De hecho, estamos a un capítulo de la entrada triunfal a Jerusalén, donde con mantos y palmas gritaban: ¡Hosana al Hijo de David! ¡Estamos así! Del clímax de esta historia. Así es que no falten las próximas semanas. La historia se pone muy buena. No quiero darles spoilers, pero está muy buena el clímax de esta historia. ¿Ok? Pero todavía no llegamos ahí. Porque hoy, hoy vamos a hablar de dinero. Sí, hay que hablar de dinero a veces. Ok, y ya me conocen, ok. Levante la mano. Levante la mano quien le gustaría tener más dinero. Levante la mano, levante la mano. Levante. Sin miedo, sin miedo, sin miedo. No, no les voy a pedir su cartera, no les voy a pedir. Es más, si me ven hablando como brasileño. Si me ven hablando como el padre de sufrir, una nación poderosa, una población poderosa para sus finanzas, usted sálgase de este lugar, ¿ok? Aquí no, aquí no. Aquí sí tenemos que hablar de dinero, pero no en ese sentido, ¿ok? Bueno, y es que hablando en serio, a mí sí me gustaría tener un poco más de dinero, o mucho más de dinero. ¿A quién no? Pero resulta que es bien fácil. Si ustedes van con un asesor financiero, les dirán que la regla de oro para incrementar tu patrimonio es incrementar tus activos y bajar tus pasivos. Un activo es aquella cosa que le pone valor a tu bolsillo. Y un pasivo es algo que te está gaste, 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 gaste y gaste, y no son los hijos. ¿Ok? No son los hijos, pero esa es la regla de oro. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, porque en el pasaje del día de hoy, Dios nos va a enseñar cómo el reino de Dios cambia nuestra perspectiva acerca del dinero. Cómo lo usamos, cómo lo gastamos, cómo lo administramos. En el reino de Dios, Jesús busca activos, no pasivos. Y tiene algo de lógica, porque un pasivo en tu patrimonio familiar te quita valor a tu dinero. Pero un pasivo en el reino de Dios le quita el alcance al evangelio. Y déjame explicártelo por medio del pasaje y varios ejemplos. Lucas 19 estamos situados, versículo 1, dice: Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Y pausa. ¿Quién se acuerda qué era Jericó? ¿Alguien se acuerda de Jericó? Sí, bueno, para los que no se acuerden o para los que no saben, Jericó fue la primera ciudad conquistada por Josué al entrar a la tierra prometida. Y se acordarán que Dios les mandó al pueblo de Israel, porque estaba rodeada de unas murallas muy grandes, y les mandó que marcharan alrededor de los muros por 7 días. Y al séptimo día tocaron la trompeta. Gran estruendo, grito y ¡boom! Se cayeron los muros. Un gran milagro del Antiguo Testamento. Eso era Jericó. Pero fue hace muchos, 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 muchos años atrás. Por el momento y para este pasaje, Jericó era una ciudad aduanera. Es decir, que había mucho comercio y que había mucho dinero circulando por las calles. ¿Ok? Resulta, dice el versículo 2, resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicomoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos se empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, dijo Jesús, ya que también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿cómo era Zaqueo? Zaqueo era chiquitito así. Y digo que así porque así hay un canto de los niños que enseñamos en la escuela bíblica, la escuela dominical, que dice: Zaqueo era chiquitito así y vivía en Jericó. Y cuando Jesús pasó por allí, se subió a un sicomoro. El Salvador lo vio allí y le dijo con amor: Zaqueo, bájate de allí, que a tu casa voy a ir. Y ese es el canto que les enseñamos a los niños en la escuela dominical. Y es que imagínense lo frustrante para Zaqueo. El maestro del que todo mundo estaba hablando, el maestro del que algunos aseguraban que era el Mesías, estaba a algunos metros de distancia de él. Iba a pasar por ahí, pero Zaqueo no lo podía ver porque era mucha la multitud y Zaqueo era chiquitito así. Era tan frustrante como cuando quieres cantar y está delante de ti una persona más grande que tú y estás así cabeceando y luego te da chance y adelante hay otro cabezón y no te deja ver la letra de la canción. O tan frustrante como que yo les diría y me sentara aquí en la grada y les dijera que Lulú, la tortuga persuasiva, vino hoy a la predicación. Y aquí está Lulú. Dígale: hola, Lulú. Hola, Lulú. Muy bien. ¿Los de atrás alcanzan a ver a Lulú? ¿Y si yo me quedo aquí todo el rato, cómo se van a sentir? Pues excluidos, frustrados, porque no van a ver a Lulú, la tortuga persuasiva. Pero para que no sufran, acá está Lulú, la tortuga persuasiva. Pero vamos a dejar a Lulú por un lado, porque ella no es parte de la predicación del día de hoy. ¿Ok? Así de frustrante era para Zaqueo. Pero Zaqueo ser inteligente. Chiquito, pero abusado. Porque dijo: Jesús va para allá. Y se adelantó, se trepó a un árbol y dijo: no me pierdo la oportunidad de ver al maestro. Entonces Jesús, cuando pasó por ahí, vio a Zaqueo arriba y le dijo: Zaqueo, bájate y vámonos para tu casa. Y se fueron para su casa. Y hasta aquí es una linda historia que contar. Pero se nos olvida algo importante y a veces no le ponemos atención. ¿Qué era Zaqueo? ¿Un cobrador de impuestos? Era el jefe de los cobradores de impuestos. Era rico, pero era un publicano. Y si recordarán, para los judíos, los publicanos eran muy odiados. No los querían. Para los judíos, los publicanos eran pecadores, traidores a su nación. Eran basura. Eran indignos de misericordia. Y los publicanos podrían tener mucho dinero, pero vivían una vida constantemente de rechazo de la sociedad que los rodeaba, e incluso vivían rechazo de los líderes religiosos. Personas como Zaqueo eran considerados como una pérdida, como un gasto, como una pérdida social. De hecho, en el pasaje dice que la gente empezó a murmurar: ¡ay, mira, Jesús se ha hospedado con un pecador! ¿Pero qué sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? ¡Pum! Un milagro tan sorprendente como los muros caídos. Zaqueo se para y dice rotundamente: ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. A ver, ¿Zaqueo estaba sobornando a Jesús? ¿No? ¿Zaqueo estaba con su dinero sobornando a Jesús? Me encanta cómo Jesús da la respuesta inmediatamente del por qué Zaqueo actuó así. Hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién era la salvación que había entrado a esa casa? Entonces Jesús lo que les está diciendo es: yo que soy la salvación, hice lo que vine a hacer, a buscar y a rescatar lo que se había perdido. A rescatar a esos a quienes ustedes judíos han marcado como basura, a esos a los cuales ustedes han desechado y han clasificado como un gasto. A esos yo los reclamo como mi familia. Y me encanta porque yo veo a Jesús como un coleccionador de joyas rotas. Busca a aquellas personas que están rotas socialmente, emocionalmente y espiritualmente, los lava con su sangre, los restaura y los transforma de piedras rotas a joyas restauradas. Y ahora Él es el que les da el valor a esas joyas. Y en respuesta inmediata, Zaqueo lo que hace es algo maravilloso, porque Zaqueo inmediatamente da frutos y extiende misericordia a los pobres y justicia a los que alguna vez defraudó. Zaqueo amaba el dinero, no hay duda. Pero en contraste con el joven rico del capítulo anterior, ¿se acuerdan? En contraste, Zaqueo entendió que lo que le hacía falta a su vida era Jesús. Y entregó lo que más amaba para amar a Dios sobre todas las cosas. Y de hecho, el contraste es majestuoso. Zaqueo actuó inmediatamente dando frutos y el joven rico se fue triste porque amaba más lo que tenía, sus bienes. Por eso, en el reino de Dios, las joyas rotas restauradas son un activo, porque ahora Jesús es el que les da valor. Y estas joyas no son para exhibirlas en una vitrina, son para que circulen generando ganancias para el reino. Y aquí llega la reflexión para ti en esta historia. Si Jesús te ha restaurado como piedra rota y te ha hecho una joya restaurada, ¿cómo estás invirtiendo los recursos que Dios te dio para extender misericordia, gracia y justicia como Zaqueo? Hay otros tipos de activos en esta historia. Pero antes les voy a contar un chisme. Bueno, no un chisme, porque lo van a decir que soy un chismoso. Les voy a contar algo de historia. En el tiempo de Jesús, Jericó estaba siendo gobernada por Arquelao. Así se llamaba, Arquelao. De cariño le decían el Arque. Arquelao. Arquelao era hijo de Herodes el Grande. Y cuando muere Herodes el Grande, deja en su testamento que le hereda el trono a Arquelao de Judea. Pero había un problema. En aquel entonces no bastaba con ser hijo de papi, sino que el César tenía que darte el título oficial, porque estaban bajo el Imperio Romano. Y había otro problema. Arquelao era un ególatra sanguinario, que para demostrar su autoridad, en una ocasión, por una protesta de los judíos, mandó a masacrar más de 3,000 judíos en el tiempo de la Pascua. Mientras ofrecían sacrificios, Arquelao los mandó masacrar. Entonces, los judíos que vivían ahí en Jericó mandaron una delegación de 50 judíos ante el César y le contaron lo que había sucedido y le dijeron: no queremos que Arquelao nos gobierne. Y el César los escuchó, de tal forma que cuando Arquelao se presenta con el César y pide su título oficial de rey, Arquelao se lo niega y le da un título que se llama etnarca, que significa que era un gobernante de rango inferior. Entonces, obviamente, Arquelao se enoja muchísimo, regresa a Jericó y lo primero que hace es vengarse de sus enemigos. Y hasta ahí es el chisme, no crean que les voy a decir nada más. Dice el pasaje, versículo 11: como la gente lo escuchaba, pasó a contarles una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. Y el motivo de la parábola es claro y lo dice ahí. Y es que imagínense, la gente estaba emocionada. Era todo un alboroto alrededor de Jesús. De hecho, muchos de los que lo seguían creían que Jesús era el Mesías libertador. Y si había un lugar donde el Mesías iba a ser coronado, era en Jerusalén. ¿Y qué creen? Jerusalén estaba a 27 kilómetros de Jericó, como de aquí a Cibatá. Más o menos. Claro que Cibatá va si vienes un ratito en carro, pero caminando era un día de camino. El caso es que estaban cerquitita de Jerusalén. Y estaban muy emocionados porque podían ver que había enfermos sanados, que había alimentado 5,000 o más de miles de personas con solo 2 peces y 5 panes. Y estaban quizás diciendo: ¡wow! Si con solo palabras hizo que el jefe de los recaudadores se arrepintiera, imagínense cuando entre a la ciudad de Jerusalén, todos los soldados romanos de rodillas van a caer ante él. Y va a quitar a los romanos y vamos a quitarnos de problemas. Ese es el Mesías libertador. Hasta Pilatos va a caer desde sus rodillas. Pero Jesús, para quitarles esos ánimos, les cuenta esta parábola. Dice, versículo 12: así que les dijo, un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero. Les instruyó: haga negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir: no queremos a este rey. A pesar de todo, fue nombrado rey. Cuando regresó a su país, mandó llamar a los siervos a quienes había entregado el dinero para enterarse de lo que habían ganado. Se presentó el primero y dijo: señor, su dinero ha producido 10 veces más. Hiciste bien, siervo bueno. Puesto que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el gobierno de 10 ciudades. Se presentó el segundo y dijo: señor, su dinero ha producido 5 veces más. El rey respondió: a ti te pongo sobre 5 ciudades. Entonces, ¿qué es lo primero que les llama la atención de esta parábola? Se parece a la historia de Arquelao, ¿no? Y es que Jesús en sus parábolas utiliza historias y cosas que su audiencia pueda entender. Y aquí Jesús les toca una fibra sensible porque todavía estaban sentidos. De hecho, quizás mientras hablaba, podría verse al fondo el palacio de Arquelao, porque era un palacio muy grande. Y Jesús utiliza algo que conocían ellos para explicarles esta parábola. Y la parábola todavía no termina. Pero hasta aquí, ¿qué les está diciendo? Hay un noble que se tiene que ir a otro lugar a ser rey. Hay enemigos de ese noble que están en contra de esta persona. Y antes de irse, le encarga a sus siervos que hagan negocio con dinero que les da. ¿Ok? Y cuando regresa, con título oficial de rey, pide cuentas. Y el primero que se presenta, de hecho, antes de decirles eso, algo interesante aquí es que a todos sus siervos les da la misma cantidad de dinero. De hecho, en algunas traducciones dice que les dio una mina. Y una mina son 100 dracmas. Y 100 dracmas, al tipo de cambio de hoy, bueno, ¿cómo amaneció el dólar hoy? Como 17.60 más o menos. Pues no sé, porque no existen las monedas dracma. No hay una conversión directa. Pero aproximadamente son como 100 mil pesos, redondeándolo. Entonces a cada uno de sus siervos les da 100 mil pesos. Y se presenta el primer siervo y le dice, he ganado 10 veces más, es decir, que son 1,000,000 pesos. Y le dice, bien, buen siervo fiel, te voy a dar el dominio de 10 ciudades. Y ojo importante, no le dio más dinero. Le dio ciudades. El segundo se presenta y le dice, tu dinero ha rendido 5 veces más, es decir, 500,000. Y a él le da 5 ciudades. ¿De acuerdo? Hasta aquí vamos en esa parábola. Vamos por partes. Siguiente parte, versículo 20. Llegó otro siervo y dijo, Señor, aquí tienes su dinero. Lo he tenido guardado, envuelto en un pañuelo. Es que le tenía miedo a usted, que es un hombre muy exigente. Toma lo que no depositó y cosecha lo que no sembró. El rey contestó, siervo malo, con tus propias palabras te voy a juzgar. Así es que sabías que soy muy exigente, que tomo lo que no deposité y cosecho lo que no sembré. Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco para cuando al regresar pudiera reclamar los intereses? Luego le dijo a los presentes, quítenle el dinero y dénselo al que recibió 10 veces más. Señor, protestaron, él ya tiene 10 veces más. Y el rey les contestó, les aseguro que a todo el que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Pero en cuanto a esos enemigos míos que no me querían como rey, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí. ¿Ok? Primero, ¿qué hizo el tercer siervo? ¿Qué hizo el tercer siervo? Lo envolvió en un pañuelo, en un trapo. De hecho, el nombre original, el texto original, nos dice que era un pañuelo que era usado para secarse el sudor o para envolver a los cadáveres. Es decir, que ni siquiera un cofre, una caja fuerte, encontró lo más corriente que tenía en su casa este siervo inútil, y ahí puso el dinero del rey. ¿Y cuál fue su excusa? Es que tenía miedo de echarlo a perder y mejor no hice nada. ¡Perezoso! Inútil y perezoso. Y utilizó unas excusas que denotan su indiferencia ante el rey. ¿Y qué recibió a cambio? Lo que recibió a cambio fue un regaño usando las mismas excusas que había puesto. Y miren, el resultado realmente no fue que le quitó dinero. El castigo fue que le quitó el privilegio y la oportunidad de trabajar para el rey. Pero entonces, ¿qué quería decir Jesús con esta parábola? Bueno, yo pienso algo así. Jesús enfrente de las personas. Ese rey al que ustedes emocionadamente están esperando, no se sentará mañana en el trono. Este rey tiene que partir a ser coronado. Y regresará. Y a los siervos buenos, premio. A los siervos inútiles, tabla. Y a los enemigos, cuello. Palabras más, palabras. De hecho, hubiera sido más sencillo si lo hubiera dicho así, pero prefirió dar una parábola. Y es que, ya hablando en serio, podemos encontrar cosas interesantes en esta parábola. El primer personaje que vemos ahí son los siervos fieles. Los siervos fieles entendieron que los recursos del rey no eran para su deleite, sino para engrandecer al rey al que servían. Los siervos fieles trabajaron no por miedo, sino con una visión, porque estaban seguros que el rey iba a regresar. Y el rey nos da una lección hermosa, porque el rey nos dice que no se trata de destreza, sino de fidelidad. Porque no les dijo, a ustedes como son bien abusados para los negocios, les voy a dar más dinero. Su respuesta fue, bien, buen siervo, por cuanto en poco has sido fiel. Y no les dio más dinero. Lo que les dio fue la oportunidad y el privilegio de ser copartícipes de su gobierno. Los hizo socios, pues. A diferencia de la parábola de los talentos que también la dijo Jesús en otra ocasión, a esto les dio la misma cantidad a cada uno. Porque el enfoque de esta parábola no era el importe, sino que a todos les dio la misma oportunidad para trabajar para el rey. Y entonces, en el reino de Dios, los siervos fieles son activos, porque constantemente usan los recursos del rey para extender su reino. En el reino de Dios, los siervos fieles son activos porque constantemente usan los recursos del rey para extender el reino. Y aquí viene un reto para ti. Piensa, si tú quieres ser un siervo bueno, ¿qué tienes que hacer? Pues invertir los recursos del rey para extender su reino. Mira, en el negocio del rey, es el único negocio que siempre da ganancias para el rey. ¿Y sabes cuál es el negocio del rey? Hacer discípulos. ¿Qué otro personaje hay en esta parábola? Los siervos inútiles, el siervo inútil y perezoso. Y el siervo inútil no fue castigado por haber robado. El siervo inútil fue castigado por no hacer nada, por su pereza. Su pañuelo representa la indiferencia, la comodidad, el miedo al riesgo. Es más, hasta la soberbia de pensar que con excusas podía evadir responsabilidad y consecuencias. Y si piensas que no fue tan grave el castigo que le tocó al inútil, piensa que el rey lo juzgó con sus propias excusas y le quitó el privilegio más grande, que es trabajar para él. En el reino de Dios, los siervos inútiles y perezosos son pasivos. No solo no generan ganancia para el reino, sino que pierden la oportunidad y el privilegio de trabajar para el rey y le quitan el alcance al evangelio. Un siervo que no produce nada con los recursos que el rey le otorgó es un siervo que no conoce el corazón de su rey. Es un siervo que le es indiferente que el rey va a regresar. Pero nos falta un personaje en esta historia. Sí. Los enemigos del rey. A los enemigos del rey, ¿qué les tocó como castigo? El peor de los castigos, irreparable, la muerte. Y su interpretación es así de directa. Si Jesús no es tu Señor y Salvador, eres enemigo de Dios. Y los enemigos de Dios tienen un destino horrible en un lugar de tormento llamado infierno. Y no hay por qué endulzarlo y no hay por qué no decirlo. Si tú eres enemigo de Dios, tu destino es el infierno. Porque ya estás condenado desde este momento. Mira cómo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3. Un versículo que todo mundo conocemos. Juan 3:16 dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que de él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Y lo interesante, esta es la causa de la condenación. No, el que cree en él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la causa de la condenación, dice Juan. Que la luz, Jesús, vino al mundo. Pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. La Biblia es contundente y directa. Todos somos condenados por nuestros pecados. Todos merecemos estar separados de la gloria de Dios. Y no importa si es la primera vez que escuchas esto, no importa si tienes años viniendo a la iglesia, no importa si sirves en un ministerio, no importa si tienes una familia que ama al Señor, no importa, es algo personal. Si Jesús no es tu amo y salvador, tu Señor y salvador, eres enemigo de Dios. Y tienes un destino llamado infierno, pero Dios te ofrece una salvación hermosa. Pídele que te salve. Hoy es el día de salvación. No lo dejes para mañana. Preséntate al rey y dile: yo soy tu enemigo y lo reconozco. Y acepto la salvación por medio de Jesús. Sálvame, transfórmame de una piedra rota a una joya restaurada. ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Hay una verdad inmutable. Y hasta me emociona. El rey va a regresar. El rey va a regresar. Jesús dice: he aquí que vengo en breve. Y si tu respuesta es: no me interesa, no lo creo, no tengo tiempo, eres un enemigo de Dios. Y las consecuencias son eternas, porque dice la palabra en Apocalipsis: el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Jesús dice: he aquí, vengo en breve. Y si tu respuesta es: ay, Señor, sí, ya ven, porque no aguanto esta vida, ya ven, Señor, ya que se acabe este sufrimiento, no eres diferente a esos judíos que estaban esperando un Mesías que les quitara sus problemas. Jesús dice, he aquí, vengo en breve. Pero si tus finanzas y tus recursos no reflejan que son una prioridad las cosas de Dios en tu vida, entonces tienes escondido el más grande tesoro en un pañuelo. Lo siento, pero eres un inútil y perezoso. Jesús dice, he aquí, vengo en breve. Y si tu respuesta es, sí, ven Señor Jesús, aquí te espera tu siervo trabajando para ti. Es que eres una joya restaurada que ha entendido que los recursos de Dios son para extender su reino y no para tu deleite. En el reino de Dios, Jesús no busca pasivos. Pasivos como el joven rico del capítulo anterior, que amaba más al dinero que a Dios. Pasivos como el siervo inútil y perezoso, que le importó poco que el rey regresara. En el reino de Dios, Jesús busca activos. Activos como el ciego Bartimeo del capítulo anterior, que inmediatamente siguió a Jesús dando testimonio de su transformación. Activos como Zaqueo, que utilizó sus recursos para extender gracia y misericordia a los demás. Activos como los siervos fieles, que reconocieron que sus recursos no eran para su deleite, que eran para extender el reino, y trabajaron en lo que el rey regresaba. En este pasaje, Jesús está a las puertas de Jerusalén, donde va a ser el depósito del activo más grande del cielo, su sangre. Y lo va a hacer para restaurar piedras rotas como tú y como yo. No le respondas, no respondas con un pañuelo corriente. No le respondas con una fe sin acciones. Respóndale siendo un siervo activo que espera que el rey regrese y lo espera trabajando para él. En el mundo en el que vivimos, se te enseña que tu dinero es para tu patrimonio, para que tengas una mejor calidad de vida para ti y tu familia. Pero Dios nos enseña que tú eres administrador de sus recursos para extender su reino, del cual ya eres partícipe. ¿Quién quiere que su patrimonio crezca? Todos. Pero ¿quieres que tus finanzas sean para tus deseos, para tu patrimonio, o quieres que tus recursos sean un reflejo de que entiendes que son recursos de los cuales tú administras para el rey? Ahora sí vamos a hacer una oración poderosa, pero no para tu billetera, no para que tengas más dinero. Vamos a hacer una oración para que Dios aumente nuestra fe y nuestra fidelidad. Señor, Padre bendito, esta tarde yo te ruego, Dios, primeramente, que tú hables a los corazones de las personas en los cuales tú no eres Rey y Señor. En esta tarde, Padre, tú puedas mostrarles la necesidad tan grande que tienen en su vida de ti, y que el destino que les toca es alejados de ti. Señor, yo te ruego por salvación para esas personas, que tú los convenzas de pecado, de justicia y de juicio, porque tú eres el único que puede dar salvación. Señor, y además te pido por mí, que me ayudes a incrementar mi fe, que me ayudes a incrementar mi entendimiento, para saber que los recursos que tengo no son mis recursos, que si bien los he ganado con mi esfuerzo y mi trabajo, son tus recursos, porque son una bendición tuya, Padre. Enséñame, Dios, enséñame a administrar tus recursos para la extensión de tu reino. Y te ruego lo mismo por mis hermanos que así lo desean. En el nombre bendito de Jesús.